Bueno, pues antes de comenzar, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Y con la ayuda de María de Nazaret, espero que pasemos un día agradable y provechoso. Ella nos va a guiar de forma invisible para ir llenando nuestra interioridad con el flujo de su presencia, la cual se erige automáticamente en paradigma. El tema que nos va a ocupar en el día de hoy, actitudes de María, está muy en connivencia con la forma de entender en nuestros días el porte moral del creyente. La moral tradicional siempre se aferraba a los hechos. Hice tal cosa, dejé de hacer tal otra. En cambio, la moral contemporánea fija su atención fundamentalmente en las actitudes. Si yo hago algo, en el momento de hacerlo, ¿cuál es mi actitud interior? Si yo estoy carcomido por la angustia, lógico es que mi forma de proceder, de una manera o de otra, llegue a reflejarla. ¿Cuáles son en el fondo las actitudes del creyente? ¿Y cuál es, qué duda cabe, la actitud de María? La vamos a analizar en tres aspectos complementarios: su actitud ante Dios, su actitud ante Isabel, su actitud ante José. Pero los tres aspectos pretenden ser una manifestación de la actitud global y genérica que ella adopta nada menos que frente a su Hijo Jesús, el cual, además de ser un hombre igual que tú y que yo, nos lo dice la historia, es el Hijo de Dios, lo garantiza la fe. María de Nazaret, a lo largo de su vida, mantuvo siempre una actitud de escucha, de apertura y de sumisión. A nosotros, creyentes, desde nuestra infancia, se nos ha invitado a descubrir en María un personaje casi divino, revestido con un manto azul y en torno a su cabeza una coronita de estrellas. Todo eso es fruto de la fantasía, de la imaginación popular. María de Nazaret fue un personaje de carne y hueso. Nuestra fe nos testifica, a partir del Concilio de Éfeso, que al propio tiempo ha de ser venerada nada menos que como la Madre de Dios. Pero cuando ella vivió en el territorio que hoy se denomina Palestina, era una judía aparentemente normal y corriente, con sus limitaciones, con sus inquietudes, con sus proyectos, como acontece a cada ser humano de pie. Ojalá fuéramos capaces de desmontar a María de ese trono tan excelso sobre el cual la ha colocado la tradición y situarla en un plano de cercanía, porque es la única forma que tenemos para poderla imitar. María, no sabemos ni siquiera dónde nació. La tradición apócrifa la supone nacida en Jerusalén porque tenía que magnificar a los grandes personajes. Pero si tú sigues a grandes rasgos las pistas que te ofrecen los evangelios, tendrás que admitir que no tienes argumentos para negar que María realmente hubiera nacido en el pueblecito de Nazaret. Nazaret, a la sazón, era un pueblecito insignificante, no hay censos, no podemos saber cuántos habitantes llegó a albergar. Pero a la luz de las excavaciones realizadas hace más de 50 años por el padre Belarmino Bagatti, franciscano él, se puede aventurar que la Nazaret contemporánea Jesús podría tener unos 50 vecinos, 10 para arriba, 10 para abajo. Y dentro de ese ambiente hay que situar a María de Nazaret. Nace allí, crece allí, y como cualquier muchacha judía, en su interior alberga proyectos como ser humano de a pie. Y es sabido que toda mujer israelita desde su más tierna infancia no tenía mayor ambición que convertirse en madre, otorgar hijos a su marido para que de esta forma la vida se pudiera prolongar. Y es que entre los antiguos judíos e israelitas la vida tenía fundamentalmente una proyección social o comunitaria. Se transmitía a través de la familia, se transmitía a través del pueblo en cuanto tal. De ahí que si una mujer lograba otorgar varios hijos a su marido, era a través de esos hijos que la vida se lograba transmitir. Por eso, la máxima aspiración de toda muchacha israelita era el poder, cuando llegase el momento, convertirse en madre, madre fecunda, y otorgar un número considerable de hijos a su marido. Ello explica que fuera tan denostada y tan temida la esterilidad, porque una mujer estéril cerraba las compuertas a esa famosa transmisión de vida, y esto se consideraba una auténtica frustración. De María de Nazaret solamente podemos saber lo que nos dicen los evangelios. Para nosotros como creyentes, las fuentes de información han de buscarse siempre en los cuatro evangelistas. No se me oculta, a ustedes tampoco se les tiene por qué ocultar, que a partir del siglo II y a lo largo del siglo III se continuaron elaborando una serie de relatos evangélicos, se los conoce como apócrifos, en los cuales se brindan una serie de datos en torno a los personajes bíblicos y, cómo no, en torno a María de Nazaret. Pero esos datos, para nosotros que arrancamos de un porte de fe, no tienen valor alguno. De sobra tenemos con estrujar, poner en pie, orquestar dentro de nuestra mente los retazos que nos brindan los llamados evangelios canónicos, que a nuestro entender en su momento habrían sido inspirados por Dios. Y esos evangelios de María nos dicen muy poco. La suponen viviendo en Nazaret. En un momento determinado, se imagina a alguien, y no hay argumentos para cuestionarle, ella intentaría poner en pie su proyecto personal de vida. Y en él, que duda cabe, estaba contemplada una vida matrimonial. Ella evidentemente aspiraba a erigirse en madre. Podrás decir, ¿y si Dios le hubiera invitado a lo contrario? Lo tendrías que demostrar. Mientras no hay argumentos, el sentido común te invita a suscribir que María de Nazaret se rigería por los parámetros de la normalidad. Y estos garantizaban que toda muchacha aspiraba, cual codiciado bien, a convertirse en madre fecunda. Cuando una muchacha alcanzaba más o menos los 12-14 años de edad, era comprometida en matrimonio, siendo sus padres los que tomaban la decisión. Ni que decir tiene que no resultaba nada infrecuente, en casos así, recabar el parecer de la hija que iba a comprometerse a través del matrimonio. Pero la decisión la acostumbraban a tomar sus padres. Situemos a María de esto dentro de ese ámbito, en ese marco sociocultural, y cuando tenía la edad que les acabo de indicar, ella almacenaba en su interior su proyecto personal de vida, y es entonces cuando se fragua su gran encuentro con Dios, en el cual descubrimos una actitud muy definida que ojalá tú y yo fuéramos capaces de imitar, sobre todo y ante todo de encarnar, de introducir en nuestras propias vidas. Para seguir ese planteamiento, disponemos de los escasos datos que nos brinda el autor de Lucas en el capítulo primero, donde topamos con el famoso anuncio del ángel, el cual se acerca a la doncella nazaretana para hacerle una proposición nada menos que de parte del propio Dios. Dios, según la creencia de los antiguos israelitas, lo normal era que cuando deseaba comunicarse con alguien de los que integraban su pueblo, lo hiciera a través de un intermediario. Y esos intermediarios o mensajeros recibían, siguen recibiendo el nombre de ángel. En hebreo, malak, que se traduce en español por ángel, siempre ha significado mensajero, el enviado de Dios, el cual, según el relato de Lucas, recibe el nombre de Gabriel, que etimológicamente significa don de Dios, oferta de Dios, es decir, mensaje de Dios. Ese ángel se persona donde se encuentra María. Nosotros normalmente, pagando tributo a la fantasía y a la imaginación, el relato evangélico lo fraguamos en nuestra mente cual si la doncella de Nazaret estuviera dentro de un rincón de una habitación y el ángel del Señor, vestido de blanco, con unas alas impolutas, la comenzara a hablar. Es lo que la fantasía nos invita a poner en pie. Las cosas no ocurren de esta manera. Tú dirás, pero así es como me lo transcribe el autor de Lucas. Ya lo sé, tampoco ignoro que el evangelista tuvo que plasmar lo vivido por María de tal forma que los lectores de su tiempo lo lograran entender. Por eso lo disluye en un ámbito de sencillez, elabora un relato que, anclándose en la fantasía, nos permite imaginar lo que hace un momento intentaba compartirles, pero de inmediato les añadía: las cosas no ocurren así. Al ángel no le imaginen a 3 metros de distancia. No le pongan alas, no le pongan plumas, porque esas se las ha colocado la fantasía del pueblo ingenuo. El ángel es el mensajero, y al propio tiempo, el mensaje de Dios dirigido, encaminado a una doncella nazaretana. Según el relato de Lucas, ese enviado divino entró donde María, y eso se puede entender de distintas formas. La más manida es la que conocemos todos perfectamente bien. Se supone, la traducción no es inverosímil, que el ángel entró en el recinto donde se encontraba María. Es una forma de traducir el relato bíblico, pero hay otra mucho más interpelante y sugestiva, y es la siguiente. El ángel entró donde ella, es decir, se introdujo en su interior. La penetró con la fuerza amorosa que recibe nada menos del propio Dios. Y al instalarse en su interioridad, según el evangelista, comienza a forjarse un diálogo. Esos diálogos, los que tienen como entorno la interioridad de la persona, son reales. Lo que sucede es que a un lector de finales del siglo I, si el evangelista le hubiera plasmado la escena de esta forma, le hubiera resultado del todo imposible ponerla en pie. Pero tú y yo, que vivimos en el siglo XXI, posiblemente seamos capaces de entender y comprender que para que un coloquio, un diálogo, trueque vivencialmente el porte del protagonista, tiene que forjarse en su interior. Lo que no cala dentro, a la hora de la verdad, nunca conlleva un cambio a nivel personal. María de Nazaret se topa con el ángel, hay un diálogo, ese diálogo es real, pero para mantenerlo no es preciso que el ángel pronuncie palabras. Del mismo modo que yo en este momento, para que ustedes me entiendan, las tengo que pronunciar. En el plano de la vivencia, los encuentros se realizan de una forma mucho más sutil y al propio tiempo mucho más entrañable. El ángel de parte de Dios comienza a saludar a María y María queda perpleja, sorprendida. Es normal, la tradición del pueblo judío acreditaba que en la mayor parte de los casos, cuando Dios trataba de comunicarse al pueblo a través de algún intermediario, ese intermediario acostumbraba a ser un varón. La sociedad, la cultura judaica, era rabiosamente machista. Mira tú por dónde, de forma inesperada, la destinataria del anuncio angélico es una muchacha entre 12 y 14 años, llamada María de Nazaret. Tiene algo de sorprendente que su primera reacción sea el desconcierto. ¿Qué querrá Dios de mí? No vayan a pensar, como alegremente se ha hecho, que María se conturba por dentro porque se encuentra ante un ángel que evidentemente suele verse cual si fuera un varón. Oigan ustedes, los ángeles no tienen sexo, no son ni varones ni mujeres, son una realidad de un talante distinto que en un momento determinado ingieren la historia humana para transmitir un designio de Dios. No piensen que María se conturba por verse a solas frente a un varón, siendo como era, lo dice el autor sagrado, virgen de Nazaret. ¿Cómo es posible que una virgen se encuentre repentinamente a 3 metros de un varón? Se ruboriza, se estremece, se pone a temblar. No es esta la forma de entender el relato. Lo que a María la desconcierta es el saberse interpelada directamente por Dios. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué vendrá a proponerme? El ángel de inmediato la intenta serenar, tranquilizándola al decirle: alégrate, la privilegiada, Dios está contigo, deja ya de tener miedo, procura situarte en el plano de la normalidad. Y María de inmediato reacciona. Eso sí, el relato evangélico 2 veces, para que no quede la menor duda al respecto, se apresta a afirmar que la doncella de Nazaret, en el momento de recibir el anuncio del ángel, era virgen. Yo, créanme, no tengo en absoluto nada en contra de la virginidad. Sí lo tengo todo a favor de la maternidad. Cuando pienso en María de Nazaret, mi fe me invita a suscribir que ella siempre fue virgen. Yo lo admito, pero eso no me convulsiona por dentro. Lo que de alguna manera me acaba convulsionando es el llegar a comprender que además de virgen fue madre, y una madre totalmente singular. No es que yo, le repito, tengo nada en contra de su virginidad, lo tengo todo a favor de su maternidad. ¿Era virgen María de Nazaret? Por supuesto. Pero intenten ponerlo en pie dentro de sus mentes y verán cómo les resulta 100% razonable. En aquel tiempo, en aquella cultura, el 99% de las muchachas de Nazaret que aspiraban a comprometerse en matrimonio, cuando tenían entre 12 y 14 años de edad, el 99% eran vírgenes. Afirmar que lo era María de Nazaret no es algo que deba cuestionarse, pero queda dentro de lo normal. Y añadamos a ello que, en contra de lo que nos acontece a nosotros hoy, el pueblo judío, María era judía, no valoraba en absoluto la fuerza de la virginidad. Las culturas religiosas van realzando unos valores, unas virtudes que otras apenas logran contemplar. La virginidad en la mentalidad judaica apenas tenía valor. Incluso, como dato anecdótico, el autor del libro de los Jueces nos evoca aquella escena donde Jefté, que tenía que luchar contra los amonitas, le pide a Dios que le ayude y le apoye. Y en un momento de arrebato, Jefté era un bruto redomado, y no por muy juez que le hiciera Dios, perdió un ápice de su brutalidad. Cada uno sale como sale, y Jefté salió como salió. En un exabrupto hace una promesa solemne a su Dios: si me das la victoria, a mi regreso te sacrifico la primera persona que me dé la bienvenida. Sale triunfante, retorna, y la primera persona que sale a su encuentro es nada más y nada menos que su hija, la cual era virgen. Y Jefté se siente obligado a sacrificársela a su Dios Yahvé. La muchacha lo entiende y le dice a su padre: por favor, permíteme ausentarme con mis amigas durante 2 meses por los montes de Galaad, para llorar la desgracia de morir siendo aún virgen, sin haber podido activar los resortes de la maternidad. Para la hija de Jefté, morir virgen no era un blasón, más bien lo contrario, debía ser considerado como un baldón. Ello explica que dentro de la mentalidad israelita no se valorara la virginidad. Entonces en María no tiene ningún interés, no es lo que pretendo indicar. Lo que ocurre en ella, en base a su respuesta al reto que a través del ángel le lanza al propio Dios, hace que la virginidad adquiera un matiz que hasta entonces jamás había logrado conseguir. Voy a intentar explicarme. El ángel de Dios le viene a proponer el designio de quien le envía, diciéndole: Dios se compromete, te ofrece convertirte en madre de un personaje excepcional. Pónganse en la situación de María, y al hacerlo por necesidad tendrán que compartir su inevitable desconcierto. ¿Y eso cómo se va a hacer? Dios me propone convertirme en madre, pero yo, hoy por hoy, soy virgen. Alguien dirá: tenía el propósito de permanecer así el resto de su vida. Les diré: no lo sé. Lo único que me invita a suscribir el relato es que en el momento de toparse con el enviado divino, ella estaba inmersa en el plano de la virginidad. Se supone que en su proyecto de vida figuraría conseguir en algún momento tornarse madre, pero lo que jamás pudo pasar por su mente era lo que realmente le iba a ocurrir. El ángel de Dios, a pesar de su comprensible objeción, yo no conozco varón, es una modalidad hebraica de decir: yo soy virgen. El ángel de Dios, sin prestar atención a la presunta objeción que le acaba de hacer María, le intenta desvelar el proyecto divino, diciendo: ¿sabes cómo te convertirás en madre? De una manera muy sencilla. La fuerza de Dios que tiene capacidad para fecundar, ¿cómo no la va a tener si la tiene para crear? La fuerza de Dios te va a penetrar desde la cabeza hasta los pies. Y en el momento en el cual te haya llegado a penetrar de forma integral, tú, sin dejar de ser lo que eres, virgen, te convertirás en lo que Dios quiere hacerte, madre. Es algo novedoso a nivel de humanidad. ¿Cómo explicar racionalmente que la fuerza de Dios que tiene capacidad para crear y por ende para fecundar, al penetrarla ponga en marcha un proceso de gestación que al cabo de 9 años se traduzca en el nacimiento de un niño cuyo nombre es Jesús? Si intentas ponerlo en orden dentro de tu mente, posiblemente no resulte fácil lograrlo hacer. Apela a tu fe, eres creyente. Ella te garantiza que los proyectos, los designios, los planes de Dios son tan grandes, tu mente y la mía tan pequeñas, que en su interior normalmente no consiguen caber. Lo que sí queda claro es que cuando Dios decide intervenir, la doncella nazaretana, sin dejar de ser lo que era, virgen, va a comenzar a ser lo que Dios la quiere hacer, madre. Se trata de una maternidad tan novedosa, tan maravillosa, tan extraordinaria, que para nosotros los creyentes se erige de forma automática en modelo y en paradigma. María de Nazaret queda totalmente repleta del Espíritu. El autor sagrado habla de Espíritu. El Espíritu Santo va a descender, pero desde un punto de vista etimológico, en aquel tiempo se hablaba el arameo. Hablar de espíritu era lo mismo que aludir a la fuerza que arrancaba nada menos del manantial llamado Dios. Y esa fuerza, cuando se adentra en una persona, logra en ella lo que Dios desea conseguir. En el caso de María, le propone convertirla en madre. El ángel le dice qué es lo que tiene pensado Dios. Pero eso sí, para poner en marcha su proyecto, Dios, por muy Dios que sea, necesita el consentimiento de esa muchacha llamada María de Nazaret. Verán cómo le resulta totalmente lógico el planteamiento. A todo ser humano, Dios lo crea a su propia imagen y semejanza. Nuestra semejanza con la divinidad, no la busques en tu organismo externo, no la busques en tu mente interna. Búscala en ese don sublime cuyo nombre es libertad. Dentro del mundo en el cual vivimos, el único ser con capacidad para actuar de forma libre y espontánea es el hombre creado, hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre, por tanto, a pesar de su pequeñez, a pesar de su insignificancia, recibe de Dios un galardón, un don extraordinario llamado libertad. Y no salga nadie con patrañuelas diciendo, pero es que nuestra libertad es limitada. Solo faltaba que fuera absoluta. Si limitado eres tú, lo tendrá que ser todo lo que almacenas dentro. Sin embargo, es maravilloso constatar que el ser humano, a pesar de su insignificancia, a pesar de su pequeñez, ha sido hecho libre. Y cuando hacemos este aserto, equivale a suscribir que en un momento determinado puede decir sí del mismo modo que puede decir no. Cuando Dios decide poner en marcha su proyecto de salvación a través de su gran enviado llamado Jesús, decide recabar el consentimiento de una muchacha insignificante llamada María de Nazaret. Ella es libre. El ángel le propone lo que tiene decidido hacer con ella Dios, pero Dios no moverá una tecla mientras no dé su consentimiento. Tú dirás, solo faltaba que María le hubiera dicho al ángel que no, siendo tan maravilloso lo que de parte de Dios le proponía. Poco a poco, no aceleres. Ten en cuenta que cuando se fragua ese coloquio entre María y el enviado divino, aún no se ha puesto en marcha el proyecto. Ella ignora lo que va a ocurrir. Ella no sabe quién en realidad va a ser ese hijo que va a engendrar. Tiene que fiarse incondicionalmente de lo que el emisario le propone de parte de Dios. Y evidentemente, si da un sí, los riesgos son del todo lógicos y comprensibles. Ella era una muchacha de 12 a 14 años. Todavía no estaba casada. ¿Qué ocurre en el supuesto en que la fuerza de Dios, según le garantiza el ángel, la penetre y al hacerlo la fecunde de tal forma que la convierta en madre de un ser excepcional? Que todo ello no podrá ser comprendido por las personas con las cuales ella está obligada a convivir. Y la sociedad judía de su tiempo era inmisericordia ante una muchacha que eventualmente al respecto hubiera dado un traspié. Era la reacción lógica de quienes configuraban su entorno sociocultural. María no tiene tiempo para pensar las implicaciones, las consecuencias. Se la aceptará, se la tendrá, se la contemplará como una madre soltera. Ella no elucubra, ella no comienza a pensar pros y contras. Según el texto evangélico, su actitud es tan decidida que de inmediato se pone de manera incondicional en manos de ese Dios que se digna dirigirse a ella a través del ángel Gabriel. Y le dice, he ahí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo me pongo incondicionalmente en manos de Dios. Dios va a hacer conmigo algo que, según me acabas tú de transmitir, he de asumir como maravilloso. Yo, María, a sus 12 o 14 años me imagino que de alguna forma pudo haber reaccionado así. Yo entender lo que se dice entender, no entiendo gran cosa. Lo que sí puedo garantizar es que me fío de forma incondicional del Dios que se digna dirigirse a mí a través de su mensajero. Y es entonces cuando María, al dar su sí, no con una palabra, sino con una actitud de vida, al reaccionar de esta forma, abre las compuertas para que Dios ponga en marcha su proyecto de salvación, y en un momento determinado, la que era únicamente virgen comienza a convertirse en madre. Una maternidad del todo singular, tanto que a la virginidad le infunde un valor hasta entonces del todo desconocido. Y voy a intentar explicarme para no dejar las cosas a medias. En el mundo antiguo, en las distintas culturas, se solía suscribir que una muchacha era virgen mientras no había mantenido una relación sexual con algún varón. Por tanto, dentro del módulo cultural del mundo antiguo, la virginidad se apoyaba en un no a relacionarse con el varón. Los noes siempre han sido estériles. Buscas fecundidad, ánclala en un sí. Pues bien, en el caso de María se ve claro que en el momento en el cual se pone de forma incondicional en manos de Dios, su virginidad, además de apoyarse en un no al varón, se ancla ante todo y sobre todo en un sí incondicional a Dios. Y los síes siempre acaban siendo fecundos. Tan es así que en base a esa sí, a esa entrega incondicional, se pone en marcha el proceso de esa maternidad sublime que culminaría con el nacimiento de Jesús de Nazaret. María infunde a la virginidad un valor, un matiz que jamás había tenido hasta aquel momento. A partir del relato que estamos analizando conjuntamente, la tradición bíblica nos invita a asumir que, tomando como modelo a María, hemos de ver su virginidad apoyada no sólo en el no al varón, sino también y sobre todo en el sí a Dios. María cristianiza la virginidad. Por eso nosotros, a partir de lo que aconteció con ella, acostumbramos a asignarle tanta importancia, pero la importancia se ancla no en el no, sino ante todo y sobre todo en el sí, sin remilgos ni reticencias, a la propuesta de Dios a través de su ángel divino. María de Nazaret adopta un porte de sumisión, se aferra a su propia pequeñez, y en ello estriba precisamente su auténtica grandeza. Descarten, si es que lo han asumido en algún momento, lo que facilonamente ha venido reiterando la tradición. Descarten que Dios se fijó a María porque María era grande, y asuman que la grandeza de María estriba en el hecho de que al haberse fijado Dios en ella, le responde con un sí incondicional. La gran virtud en esa actitud de María estriba en ponerse incondicionalmente en manos de Dios. Oigan, eso tú y yo a nuestra manera, porque somos seres limitados, porque estamos bloqueados por un sinfín de prejuicios y de traumas, eso tú y yo a nuestra manera lo podemos compartir. El fiat de María, el ponerse sin reticencias en manos de Dios, para que Dios haga con ella lo que considere pertinente. Dirán, ¿cómo iba a decir no? Pero es que en el momento en el cual María adopta ese porte de entrega incondicional, ignora lo que va a acontecerle en un futuro próximo o casi inmediato. María se fía incondicionalmente de Dios. Tú y yo, por muchos años que tengamos, ignoramos lo que nos va a acontecer mañana, dentro de un año, en una semana, en un mes o dos. Pero si en el momento en el cual se fragua el encuentro, tenemos la osadía, el atrevimiento y al propio tiempo los arrestos necesarios para ponernos incondicionalmente en manos de Dios, imitamos el porte maravilloso de María de Nazaret. María de Nazaret, yo la veo como una muchacha normal y corriente, y eso me atrae, me fascina. Al contemplar su pequeñez, su insignificancia, me siento capaz de imitarla. Cuando me la habían presentado envuelta en un manto azul, coronada la cabeza por una con estrellitas de oro, yo la podía admirar, la podía invocar como madre, pero no sabía de qué manera la podía imitar. Para imitarla hay que desmontarla de su trono. Ese trono se lo ha asignado la tradición popular. Y hay que ponerla en el plano de la normalidad. Y al hacerlo, la descubrimos como una muchacha normal y corriente dentro. Se encerró a partir del encuentro con el ángel toda la grandeza inefable de Dios, pero la grandeza la pone Dios, la pequeñez la pone María. A María de vez en cuando la hemos tratado de dignificar de tal forma que, aunque no lo afirmemos, casi llegamos a divinizarla, lo cual tiene por otra parte su explicación, su justificación y su razón de ser. Y es que la mayoría de las religiones, al ser politeístas, suscriben la creencia en muchos dioses y en muchas diosas. Y cuando el creyente tiene una necesidad y en ella afloran fundamentalmente resortes donde la respuesta se encuentra en lo femenino, acude a una de sus muchas diosas para que se digne brindarle su ayuda. Pero nuestra religión es monoteísta. Creemos en un Dios. No tenemos diosa. Ello explica, aunque no justifique, que la tradición cristiana haya magnificado de tal forma a María que sin percatarse casi la haya llegado a divinizar. Entonces eso está mal. ¿Qué va a estar mal? Es comprensible, pero es mucho más razonable, mucho más práctico y mucho más útil desmontar a María de ese trono excelso y situarla en el plano de la normalidad, porque es la única forma según la cual tú y yo nos sentiremos en condiciones de imitarla. ¿Cuál es la actitud que realmente interpela cuando intentamos descubrir su vínculo con Dios? La entrega incondicional en manos de un Dios que actúa. La apertura sin trabas. Porque de vez en cuando nosotros nos sentimos cercenados por las lindes de nuestra limitación, la cual siempre acaba abocando a la cerrazón. Ábrete de par en par. Deja que Dios te penetre. Deja que Dios regule tu vida, como en el caso de María de Nazaret, y comprobarás, constatarás lo bello que es saberse en esa tesitura, para lo cual no hace falta ejercer de héroe, hacer cosas maravillosas, sino simple y llanamente tomar como modelo a la doncella de Nazaret, aquella muchacha que sin dejar de ser lo que siempre fue, virgen, quedó convertida en lo que Dios quería hacerla, madre, y esa maternidad fue tan fecunda que gestó nada menos que al propio Hijo de Dios. Tú y yo, imitando el porte positivo, el porte de entrega incondicional de María, podemos lograr también que en nuestras vidas se fragua el portento de una maternidad maravillosa, ya que al Cristo vivencial, se le gesta de continuo en lo más profundo del alma. Tú y yo lo podemos engendrar, no biológica, sí vivencialmente, si compartimos, si hacemos nuestra la actitud de María de Nazaret ante ese Dios que actúa siempre desde el silencio, desde lo más normal, sin alaracas, sin estridencias, sin nada que se salga de lo que el ser humano debe valorar. Ser lo que es María de Nazaret, personaje entrañable, contemplada desde el plano de la normalidad. Hemos analizado, porque llegamos ya al final, la actitud de María ante Dios. No olviden que con motivo de ese encuentro maravilloso, el ángel, aunque ella no le pida ninguna señal, se anticipa y le ofrece una, diciendo: mira, tu pariente Isabel, a pesar de la edad que tiene y de estar como está, ella va a dar a luz un niño. Cuando termina el encuentro con el ángel, según el relato evangélico, María, con prisa, pero no hay que entender como si estuviera ávida por llegar, sino sin pérdida de tiempo, María casi de inmediato se pone en camino para dirigirse a la mansión donde vive Isabel y mantener con ella un encuentro en el cual, qué duda cabe, también quedamos invitados a descubrir una auténtica actitud. ¿Cuál fue la actitud de María ante Isabel? ¿Cuál fue la actitud de María ante el hijo que Isabel, desde hacía 6 meses, llevaba ya en lo más profundo de sus entrañas? En la segunda exposición nos va a interesar conectar con la actitud que mantuvo, adoptó María ante su pariente Isabel, la madre del precursor, la madre de Juan Bautista. Pero por el momento hemos llegado al final.